Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Antes se engordaba el currículum exagerando con el inglés y la informática. La picaresca era más naif. Ahora se lleva más inventarse títulos de pega, fantasmas, para darse pompa y brillo. Ríanse de Luis Roldán, el primer falsificador en democracia que nos engañó a todos robando mucho y amañando sus virtudes profesionales y que hoy parece un aficionado. Está resultando este mes de agosto de lo más estresante para muchos que se afanan como si no hubiera un mañana en rebuscar y revisar licenciaturas falsas, limpiando y borrando méritos del currículum antes de que alguien se fije demasiado y desinflando lo que engordaron o, en el peor de los casos, falsificaron, porque también en el fraude hay distintos niveles de gravedad. El mal ejemplo de Noelia Núñez abrió la veda y la lista engorda con cirugías curriculares que proliferan como setas. Además del excomisionado para la DANA, tenemos en el PSOE a la número 2 de organización, al alcalde de Badalona, que matiza que no es licenciado, sino graduado, al presidente del PP Navarro, que ha borrado su supuesto grado, el presidente del Senado, la número 2 de la Asamblea de Madrid, que se equivocó, no era licenciada, sino diplomada. Es la epidemia del verano 2025 que se propaga con la rapidez de un virus.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Las corruptelas de los falsos currículum que se quedan en poca cosa comparados con la trama Navarra y el caso Cerdán. Hoy primera sesión de la comisión parlamentaria que investiga las presuntas mordidas a cambio de obra pública. Competición de comparecencias de Coldo, de Ábalos, del exsecretario de organización Santos Cerdán o de la presidenta María Chivite, presidenta Navarra, que promete colaborar. Muy motivado no parece estar el propio Cerdán, que le ha dicho a La Vanguardia en una entrevista cuestionario desde la cárcel que es inocente, que no sabe nada de mordidas y que, por supuesto, no ha dirigido ninguna trama corrupta. El responsable económico del PP, Juan Bravo, cree que, en verdad, lo relevante no es lo que dice Cerdán, sino lo que calla.
Quizá de la entrevista lo más importante sería lo que no dice claramente, pero deja entrever. Cuando, por ejemplo, le preguntan si hay financiación del Partido Socialista y él dice que yo sepa, no. Pero que él sepa. No dice que no, siendo una persona muy importante dentro de la estructura del Partido Socialista, ¿no?
Ajeno a las presiones, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sigue con su plan y quiere ocupar toda la franja de Gaza. El primer ministro ha reunido hoy al gabinete de seguridad para plantear esa ocupación total del enclave, una operación militar que contaría con el visto bueno de Donald Trump y con la oposición del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, de su propio ejército. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, reprochaba esta mañana en Más de Uno lo mal y tarde que ha actuado Europa ante una hambruna inducida que el mundo debería frenar. Si no es por dignidad, al menos dice que sea por interés.
Lo digo para aquellos que consideren que la dignidad de cualquier ser humano, que la dignidad de los palestinos y palestinas no es suficiente para conmoverles. Pues que se conmuevan por intereses. Palestina e Israel, todo lo que allí ocurre afecta al Mediterráneo y Europa es también una región mediterránea. Yo soy de los que creo que Europa está haciendo demasiado poco y demasiado tarde, pero también le digo, España está liderando el que Europa de una vez por todas tome esa responsabilidad en sus manos.
Había denunciado la desaparición de su pareja hace una semana en la localidad de Don Benito, en Badajoz. Hoy le han detenido por ser su presunto asesino. El caso se investiga como violencia machista. La directora del Instituto de la Mujer ha confirmado que la víctima de 34 años estuvo en Biogen por varias denuncias y que el caso ya no estaba en activo.
Nos constan 3 denuncias de esta persona sin órdenes de protección en ninguna de las 3 y sabemos que el caso está inactivo desde agosto del año 2021. Hemos mirado el registro de ATC Biogen, que es la plataforma informática de la Junta, y el caso está inactivo desde el año 2021. Desde ahí no tenemos ninguna constancia de información por parte de esta persona.
Era madre de 4 hijos, uno de ellos de solo 3 años. Vamos con el resto de la actualidad en formato breve, en titulares, con Laura Lorenzo y Marta Morueco.
La Generalitat Valenciana ha anunciado que recurrirá ante el Supremo el decreto de Gobierno Central sobre el reparto de menores migrantes no acompañados. Considera el Consell de Govern que el Ejecutivo Central ha actuado de forma unilateral e invadiendo competencias autonómicas.
La jueza que investiga la colocación de una lona frente al Consejo de los Diputados de la organización Hazte Oír acepta la personación como acusación particular del presidente Pedro Sánchez. En la lona se podía ver la imagen del presidente junto a la palabra corrupto.
Agentes de la Guardia Civil han detenido en Llíria, en Valencia, un hombre de 57 años años por encerrar y violar a su pareja en su domicilio. Durante 12 días el hombre la encerraba bajo llave sin tener contacto con el exterior y la grababa sin su consentimiento.
En la Playa de los Muertos, en Almería, se ha reanudado este martes la búsqueda del joven de 27 años que desapareció este domingo, mientras que hoy hemos sabido que ayer fallecía ahogado un menor de 3 años en un chalet del municipio malagueño de Alaruín de la Torre.
Sube el número de operaciones de compraventa de viviendas en el mes de junio un 18% respecto al año pasado. Son 59.000 viviendas las que se han vendido este mes de junio, en el que el mercado inmobiliario consigue recuperarse tras la caída de las ventas del mes anterior, cuando bajaron un 3%.
Son más de 300 piscinas las que han tenido que cerrar en lo que llevamos de verano sus instalaciones por culpa del desagradable reto viral que se ha hecho famoso a través de redes sociales, que consiste en defecar en la piscina, una práctica que pone en riesgo la salud de los bañistas.
Y del tiempo, sigue la ola de calor que podría prolongarse más de lo previsto.
40 grados. Hay que seguir hablando de mucho calor y noches tórridas. Es la temperatura que predomina en casi toda la península. Hasta 10 comunidades están en alerta. 7 de ellas, Andalucía, ambas Castillas, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, con avisos naranja. Canarias, Aragón y Murcia en aviso amarillo. En el entorno del Guadiana y el Guadalquivir se superarán los 42 grados. Hoy el Cantábrico, Navarra y La Rioja y todo el litoral mediterráneo, salvo el Ampurdán y Baleares, tendrán un respiro por la tarde con viento moderado y un ligero descenso de las temperaturas, aunque las mínimas no bajarán de los 20 grados. Avanzamos hacia el ecuador de la semana acompañados de una ola de calor que ya parece interminable.
El Noticias Mediodía, Onda Cero.
En 5 de agosto, en el Parlamento de Navarra, se trabaja hoy. Se ha celebrado la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre el caso Cerdán, las irregularidades presuntas en la adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas al exsecretario de Organización del PSOE, el cobro de mordidas y comisiones a cambio de obra pública. La primera sesión ha servido para establecer un calendario a la vuelta del verano, ya en septiembre, y para concretar las comparecencias. Hay más de 100 peticiones y los diputados, no sé si siguen a esta hora decidiendo quién sí y quién no, empezaron a hacerlo a las 10:30. Pamplona, siguiendo esa comisión, está Jorge Tirapu. Jorge, ¿cómo van?
Bueno, pues más de 3 horas han estado reunidos los miembros de la Comisión de Investigación. Ahora están compareciendo los diferentes grupos en la sala de prensa. Lo han hecho para decidir quiénes del centenar de candidatos propuestos por los partidos políticos serán citados, pero a partir de octubre, no en septiembre, que será cuando decían entonces el orden de los comparecientes. Por el momento, lo único que sabemos es que serán 40 las personas que deberán comparecer y que, en principio, por el voto de los socios de gobierno y de H. Bildu, se ha evitado la comparecencia en principio de José Luis Ábalos o de la actual presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite. La presidenta de la Comisión de Investigación, que es Irati Jiménez, ha recordado a los comparecientes su obligación de acudir a la Cámara Navarra.
Recordamos que las personas que se les vaya a llamar tienen la obligación de comparecer teniendo en cuenta todas las garantías procesales que sean de aplicación en cada momento. Y finalmente quiero subrayar que es importante estar a la altura de la situación para poder cumplir con el objetivo de esta comisión.
La presidenta de la comisión ha anunciado asimismo que se va a solicitar información a Gobierno de Navarra, Cámara de Contos, Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Congreso de los Diputados, Senado y Diputaciones Forales de Guipúzcoa y de Vizcaya.
40 comparecientes, por tanto, como nos acaba de contar Jorge Tirapu, parece que se librarían Ábalos o la presidenta de Navarra, del Gobierno de Navarra, María Chivite. Cerdán y los demás que hayan sido citados tendrán, sí, obligación de comparecer cuando les hayan llamado en esa comisión parlamentaria y además, como nos decía también nuestro compañero Tirapu, tienen obligación de decir la verdad. Desde que está en la cárcel sin fianza, hoy hace 35 días, no habíamos sabido nada del exsecretario de Organización del PSOE. En estas últimas horas ha respondido a un cuestionario que le ha enviado el periódico La Vanguardia, sin posibilidad de repreguntar, con respuestas de sí y de no. Un cuestionario en el que dice que es inocente y que no sabe nada de nada, de ninguna trama corrupta. Ignacio Jarillo.
Sí, en esa entrevista Santos Cerdán accede a contestar desde la celda y por escrito a través de su abogado, que no ha hecho nada de lo que dice la UCO y que se reconoce que no se reconocen esas grabaciones que le hizo Koldo a escondidas, en las que aparece decidiendo que el ex chofer de Ábalos el presunto reparto de comisiones de obra pública. Cuando se le pregunta si cree que ha habido financiación ilegal del PSOE, Cerdán contesta con un inquietante no que yo sepa y asegura que si no hubiera sido secretario de organización del PSOE no se hubiera visto en esta. Desde la cárcel de Soto, el que fuera hombre de confianza de Sánchez rechaza ser jefe de una trama, aunque admite que el dueño de Servinavar, Anchor Alonso, con quien dice la UCO que se asoció para cobrar mordidas y obtener contratos de obra pública, le propuso trabajar juntos. Finalmente, Cerdán lamenta y mucho estas palabras de Sánchez.
Yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. No debimos confiar en él.
Decepcionado, dice en su respuesta, con lo que me conoce Pedro, yo pensé que lo tendría claro. Se refiere a su inocencia, algo que desde el PP, su virtual número 3, Almez Curra, tiene más que claro, sobre todo en lo que se refiere al dinero que se haya podido desviar al partido.
Yo creo que lo más relevante de la entrevista no es lo que dice, sino lo que no dice. Que el ex número 2 del PSOE, que ahora mismo está en prisión, ha sido incapaz de confirmar rotundamente que en el Partido Socialista no existe financiación irregular.
Como dices, 35 días ya en prisión y sumando.
Por cierto, que los abogados de Anchón Alonso, el socio de Cerdán y dueño de la empresa Servinavar, han renunciado a su defensa. Se ha quedado sin abogados en mitad del procedimiento judicial. Otra forma de corrupción política es el engaño, el fraude, la mentira. Y aquí entramos de lleno en la plaga de los currículum falsos, con titulaciones que engordan los méritos, aunque no existan, con licenciaturas imaginarias, másters que se han colado por error en la hoja de servicios de más de un dirigente político. Dimisiones como la del excomisionado para la DANA, José María Ángel, que llegó a la Administración Pública con un título de ficción. Hay mucha prisa por revisar datos, así que hacemos repaso de los últimos retoques curriculares que se desinflan. José Manuel Gabriel.
La guerra de los currículums alcanza hoy a una de las integrantes de la nueva dirección socialista elegida hace un mes. Anabel Mateos, adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE, presumía en LinkedIn de poseer un máster en Derecho y Administración por la Universidad de Burgos. Tras la dimisión de la popular Noelia Núñez, la red social de Mateos ha sido modificada, indicando que no ha entregado el trabajo de fin de máster. El espejo público de Antena 3, el dirigente popular Juan Bravo, ha dicho que la dimisión de Núñez marcó el camino ante este tipo de escándalos.
Tenemos una compañera que cometió un error, lo reconoció, pidió disculpas y dimitió. Y ojo, que de esos títulos no se benefició, en el sentido de acceder a una plaza, como me comentaba en otro caso, pero piensen que hay gente del entorno del gobierno que está en esa situación. Parece ser que Óscar Puente, el máster que tiene o que decía que tenía, no era tal. Que el señor Pachi López, la licenciatura que decía tener, no la tiene.
Entre tanto, Más Madrid sigue pidiendo la dimisión del presidente del Senado, Pedro Royán, si se confirma que mintió en su currículum. Y Podemos exige al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que haga público el título universitario que, según él, le acredita como licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Me tienes contento.
Onda Cero. María Hernández.
Ignorando la presión internacional y desoyendo las críticas internas que cuestionan cada vez más la estrategia de aniquilar Gaza del primer ministro israelí. Hoy Benjamín Netanyahu ha reunido a su gabinete de seguridad para plantear los siguientes pasos en su ofensiva, que pasan por la ocupación total, el control del 100% de Gaza con ataques y bombardeos en cada lugar de la franja sin reparar en el destino de los civiles palestinos ni tan siquiera en el de los rehenes que jamás mantiene todavía en su poder. Netanyahu insiste en extender su guerra. Diana Rodríguez.
Sí, el gabinete de seguridad de Netanyahu podría ordenar en las próximas horas la ocupación completa de Gaza, pese a que esto revertiría la decisión israelí del año 2005 de retirar a los colonos y al ejército de la franja. El objetivo, localizar a los 50 rehenes vivos o muertos que se cree que jamás mantiene ocultos en los rehenes, en los túneles. Una ofensiva terrestre muy criticada por Álvarez en Más de Uno, que asegura que lo que comenzó como una operación antiterrorista contra Hamas ha acabado siendo una masacre con más de 60.000 muertos.
¿Alguien de verdad cree que uno puede seguir con normalidad, como si no estuviera ocurriendo nada en Gaza, que se puede seguir vendiendo armas a Israel en contra de la propia normativa de la Unión Europea e internacional, que dice que ningún Estado debe de vender armas a un teatro en guerra? Pero por favor, ¿en qué mundo están viviendo quienes piensan de esa manera?
El ministro de Exteriores, que pone a España de ejemplo en el reconocimiento de los dos estados, afea en este caso a la Unión Europea, que haya actuado poco y tarde, insta a nuestros socios a que apoyen la suspensión de todos los acuerdos de asociación con Israel e insiste en que la anexión de Gaza o Cisjordania sería ilegal.
Solo en el mes de julio, en el mes pasado, han muerto en nuestro país más de 1.000 personas por causas relacionadas con el calor extremo, con las altas temperaturas. La cifra se ha disparado de forma alarmante. Supone casi un 60% más que en el mismo mes del año pasado. Los datos actualizados del sistema de monitorización de la mortalidad llegan en pleno episodio de ola de calor, con valores registrados que pasan ya sin dificultad la barrera psicológica de los 40 grados. Carla Casamayor.
Son 1.060 fallecimientos a causa del calor solo en este mes de julio, que se presenta un 57% más mortífero que julio de 2024. La ministra de Sanidad, Mónica García, advertía esta mañana en Radio Nacional de los peligros del calor para la salud.
Consideramos que es uno de los factores de riesgo que más impactan en esta época, pues en el aumento de la mortalidad y en el aumento de los golpes de calor y de la agudización de algunas de las patologías.
Desde Sanidad recomiendan consultar los mapas que elabora el Ministerio a través de su página web, informando de los riesgos asociados por temperaturas y por territorios.
Fallecimientos por calor que en algunos casos se producen durante la jornada laboral. No son en todo caso los más frecuentes, puesto que la ley obliga ya a parar determinadas actividades al aire libre cuando las temperaturas sobrepasan un listón elevado determinado. El sindicato UGT denuncia hoy que la ley de prevención de riesgos laborales no se está cumpliendo porque no se pone solución a las causas recurrentes que provocan los accidentes laborales y las muertes, la mayoría como consecuencia de infartos cerebrales, accidentes de tráfico, atropellos o caídas. Paula Domínguez.
Causas que evidencian, según el sindicato, que las empresas incumplen la normativa de prevención. En uno de cada tres siniestros no se había realizado la evaluación de riesgos laborales obligatoria por ley. De estos accidentes, 242 fueron mortales. Cada día, 11 personas tuvieron de media un accidente de trabajo grave en nuestro país el pasado año. Fallecieron además 2 empleados diarios en un accidente laboral. En total, 830. Son cifras que la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, tacha de intolerables.
Está claro que en España las empresas no cumplen con los protocolos obligatorios. Por eso, desde la UGT, estamos exigiendo al Gobierno que en la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene una antigüedad de 30 años, que establezca mecanismos de garantía y de compromiso muchos mayores de los que hay.
La mayoría de los accidentes mortales se produjeron en los sectores de la construcción, el transporte y el almacenamiento. Andalucía es la comunidad donde murieron más trabajadores, 103, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Se ha guardado un minuto de silencio a mediodía en Don Benito, en Badajoz, donde el ayuntamiento ha decretado día de luto oficial. Se investiga ya como asesinato machista la muerte de una mujer a manos de su pareja. Ella, de 34 años, había estado acogida en el sistema Biogen, aunque su caso estaba inactivo desde 2021. Desapareció hace días y fue el propio agresor el que denunció esa desaparición. Tenía varios hijos menores a su cargo. Redacción en Extremadura, José María Amador.
Tras interponer esta denuncia al presunto agresor y la pertinente investigación, la Policía Nacional hallaba el cuerpo sin vida de la mujer de 34 años en el entorno de una nave de la localidad. Lo confirmaba así el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.
Está declarado el secreto del sumario, no puedo dar muchos más datos. Tenían hijos menores a su cargo y imagino que una vez que se realice la autopsia, que se realizará hoy, pues el detenido pasará a disposición judicial.
La pareja, ambos eran vecinos de Don Benito y según hemos podido conocer, ella en estos últimos años había interpuesto hasta 4 denuncias que posteriormente retiraría.
En la localidad valenciana de Liria es noticia, entre tanto, otro caso de violencia de género. En esta ocasión, la víctima pudo afortunadamente escapar de su agresor, que también era su pareja, y que la tuvo encerrada en su propio domicilio durante 12 días. La violó en repetidas ocasiones, la sometió a un control constante, sin móvil, sin acceso a internet y sin llaves. Aprovechó un descuido para escapar y denunciar los abusos. Valencia, Amparo Sánchez.
La operación Amarres comenzó tras la denuncia de la expareja de la mujer, con quien consiguió contactar manifestándole que estaba retenida contra su voluntad en casa de su actual pareja sentimental. Tras conseguir escapar, la mujer relató a la Guardia Civil que durante su encierro su pareja la había obligado a mantener sin consentimiento numerosas relaciones sexuales que el hombre había agravado. Cuando este se marchaba del domicilio, la encerraba con llave en el interior, dejándola sin acceso ni a internet ni a ningún teléfono móvil para que no pudiera comunicarse con nadie del exterior. Al hombre se le atribuyen delitos de detención ilegal ilegal y agresión sexual, ambos de ellos en el ámbito del delito de malos tratos en el ámbito familiar, delito de tenencia ilícita de armas y municiones, así como también delito de tráfico de drogas.
Hablamos de niños migrantes que llegaron solos a Canarias, son cerca de 3.000 y el gobierno espera poder empezar a reubicarlos por la península Ceuta y Melilla a partir del 28 de este mes. La solución es en todo caso un rompecabezas porque cada vez son más las comunidades que anuncian recurso ante el Supremo. La última, Valencia, Nuria Moreno.
Recurren ante el Supremo un decreto que consideran injusto y discrecional. Carga la vicepresidenta del Consejo, Susana Camarero, contra el Gobierno por no fijar, dice, unos criterios equitativos y denuncia el colapso que sufren los centros valencianos de acogida.
No es un problema de que la Comunidad Valenciana sea o no solidaria con Canarias, que lo somos, sino que la Comunidad Valenciana se encuentra en este momento en un porcentaje de ocupación de nuestros centros del 160%.
Critica que el País Vasco y Cataluña, dice, le tocan cero menores frente a, por ejemplo, los 571 que le tocan a la Comunidad Valenciana.
Cada vez se compran más casas a pesar de que el precio de los inmuebles no para de subir. Las compraventas subieron casi un 18% en el mes de junio. La clave está en las facilidades de los bancos para conceder hipotecas y en la bajada de los tipos. La vivienda de segunda mano sigue siendo la preferida por los españoles, según el INE. Ana de Gracia.
Sí, a tenor de estos últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, podemos confirmar que estamos a niveles máximos de compraventa, niveles que no se alcanzaban desde 2008. Un dato lo refleja muy bien. Solo en los primeros seis meses de 2025 se han vendido las mismas viviendas que en todo 2015. Sin embargo, esto lleva aparejado otro problema: decrece la oferta y por ende suben los precios. Un 15% al alza con respecto al mismo periodo del año pasado. Beña del Coso, portavoz de Idealista.
Como consecuencia, la oferta de viviendas pues se está drenando, está desapareciendo y está cayendo a un ritmo de un 20% interanual a nivel nacional. Una tensión que provoca que los precios también suban con fuerza. En España estamos hablando de una subida que puede rondar el 15%.
Cantabria, Aragón, Castilla y León son las comunidades donde más suben las ventas en junio. Baleares, Navarra y Madrid, donde más bajan. Una gran parte de la demanda la abanderan las familias que viven en alquiler. Las compraventas de segunda mano concentran casi el 79% de la cuota.
Infórmate en el Economía.
Onda Cero.
Y el deporte se enquista el pulso. Barcelona, Ter Stegen, Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El portero alemán, de baja tras ser operado por sus problemas de espalda, está dispuesto a dar la batalla para evitar que el club pueda desbloquear parte de su ficha en la Liga y liberar Fair Play con el objetivo de inscribir nuevos jugadores, entre ellos otro portero, Joan García. José Agustín Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. El guardameta azulgrana se ha negado a firmar el informe médico que el club quería enviar a la Liga de Fútbol Profesional para que ésta confirmase el tiempo que el alemán estará de baja tras ser operado de la espalda. Los servicios jurídicos del club están analizando el caso y el Barça estaría planteándose la apertura de un expediente disciplinario al jugador ante esta negativa, aunque sigue buscando tender puentes con una reunión para intentar apagar el incendio creado en torno al portero barcelonista. El club cuenta con la baja de más de 4 meses de Ter Stegen como una de las alternativas para poder inscribir a los nuevos fichajes, si fuera necesario, usando el 80% de la ficha del Teutón. En los despachos del Camp Nou esperan que esta semana se puedan inscribir a todos los jugadores, tras la presentación de la auditoría de Crowe.
El club se ha encontrado con esta situación cuando el equipo acababa de regresar de su gira asiática, cerrada ayer en Corea con la tercera victoria por goleada de los de Hansi Flick, una gira en la que tres futbolistas han querido confirmar su continuidad: Koundé, De Jong y ahora el central Araujo.
Seguro, estoy muy feliz en Barcelona. Creo que todavía no han visto al mejor Ronald y es el que va a venir en estos años. Estoy preparado para eso, mentalmente también, con mucha confianza para aportar al equipo.
Preocupación en el Athletic de Bilbao por Sanzet y Yuri, ambos lesionados en el doble amistoso disputado anoche contra el Liverpool con derrota rojiblanca 4-1. También ayer el Sevilla se adjudicó el trofeo Antonio Puerta ganando en los penaltis al Al-Qassia que dirige Michel. Mientras, el Atlético de Madrid prepara el partido de entrenamiento que mañana jugará contra el Rayo Vallecano con la duda de Sorloth, que hoy se ha retirado del entrenamiento con problemas físicos. En el capítulo de fichajes se desinfla la opción de una cesión de Endrick a la Real Sociedad, que ya ha presentado a Gonzalo Guedes, mientras Luka Modric ha sido presentado como nuevo jugador del Milán, donde lucirá el dorsal número 14.
A cualquier edad siempre hay tiempo para emocionarse. Hace poco tuve una despedida muy emocionante con el Real Madrid. Crecí viendo el fútbol italiano y el Milan era mi equipo favorito. Estaba mi ídolo Boban. Siempre tuve una afección particular por el Milan.
En la federación continúa el proceso de renovación de su cúpula arbitral. Hoy se ha dado a conocer la composición del comité arbitral de competición encargado de las designaciones cada jornada. Este comité lo componen Fran Soto, presidente del CTA, el ex técnico Goyo Manzano, elegido por la Liga, y el exárbitro Teixeira Vitienes, como nombre de consenso. Además, comienza la ronda de partidos amistosos de la selección española para preparar el Eurobásquet. El primero se juega hoy en Málaga contra Portugal. En ciclismo, Enric Mas, que tuvo que abandonar el Tour de Francia por problemas físicos, se pierde lo que resta de temporada por una tromboflebitis en la pierna izquierda y comienza hoy la Vuelta a Burgos con el regreso de Mikel Landa tras el grave accidente que le obligó a retirarse en el Giro.
Este verano voy al campamento.
Onda Cero.
Es incívico, maleducado y además peligroso para la salud y se ha vuelto un reto viral este verano, defecar en las piscinas. Una escatológica y absurda moda que ha obligado ya a cerrar más de 300 piscinas públicas este verano. El agua se contamina y deja de ser apta para el baño. Beltrán Jarillo.
Defecar en las piscinas, grabarlo y subirlo a las redes. La última de las piscinas afectadas es una urbanización en Algeciras. Mariló Arias, del Departamento de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Algeciras, es una de las afectadas por esta escatológica práctica.
Hay un cartel puesto que, por razones de seguridad e higiene, va a estar la piscina cerrada durante un periodo de tiempo porque han defecado de la piscina.
Pero no es la primera vez que en la urbanización de Mariló se encuentran un marrón así.
El verano pasado ocurrió, a final del verano, y ahora ha vuelto a ocurrir al principio del verano.
Y ya están buscando responsables, aunque tampoco saben muy bien cómo hacerlo.
Imagino que este año, al ser la segunda vez que ocurre, pues habrá algo, alguna investigación o algo, pienso que estarán haciendo.
Ahora controlan el acceso con personal y con cámaras de vigilancia, pero los expertos insisten en que el cloro no es una solución inmediata frente a la contaminación fecal masiva. La responsabilidad individual y la higiene personal de los bañistas son la primera línea de defensa para que todos puedan disfrutar de un baño seguro.
Amaral presenta su espectáculo Dolce Vita Tour en Chiclana de la Frontera. Más de 25 años a sus espaldas, dúo referente en el panorama musical. Esta noche a partir de las 10 en el Concert Music Festival.
Como una gata que se lame el pelaje, solo vestida por los rayos del sol.
Así terminamos este rato de radio. En la realización técnica está don Nacho García. En la producción, Marta Morueco. Volvemos, ya saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.